la realidad social analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana vamos tratando temas diferentes, temas de actualidad, temas de coyuntura o distintos temas para mostrar la mirada, el conocimiento académico que produce la Facultad de Sociales y el saber y la experiencia y el trabajo de las organizaciones comunitarias. Queremos saludar a todas las radios que retransmiten El Puente en distintos lugares y que los que quieran puedan sumarse y seguir haciéndolo. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, pueden sumarse a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, o por mail a elpuente@sociales.uva.ar. Este es nuestro puente número 65 y comienza de la siguiente manera.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y en el puente del día de hoy vamos a estar hablando de un tema complejo, un tema sensible, un tema que genera mucho debate, que es la cuestión del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema pendiente, una cuestión pendiente como política de Estado en nuestro país. ¿Por qué no se concreta una ley de aborto? ¿Cuáles son las voces que están a favor, en contra, los actores involucrados? ¿Y qué consecuencias trae el aborto clandestino? Porque abortos se realizan y muchos en nuestro país. Para eso ya estamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, que es el profesor Mario Pecheni. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por haber venido a nuestro programa. Mario Pecheni es politólogo, es doctor en ciencia política, es docente en nuestra Facultad de Ciencias Sociales y es investigador del CONICET en temas sobre derechos humanos, salud y sexualidad en el Instituto Gino Germani, ¿no es así?
Así es.
Por eso lo invitamos, porque trabaja estos temas ya desde hace muchos años, ¿no?
Sí, yo empecé con este tema para lo que fue mi tesis doctoral en el año 93, cuando era un tema que no estaba tan en el orden del día, hasta que en el 94, cuando fue la reforma de la Constitución, el tema entró de lleno a la discusión de nuestro país.
Bien, y bueno, para el programa de hoy preparamos, como siempre lo hacemos, un audio con voces en relación al debate del aborto, ¿no? Distintas personalidades que se pronunciaron a favor, en contra. Vamos a escucharlo para que nos dispare la charla del día de hoy.
Dale.
Este es un debate silenciado en la Argentina por razones religiosas y culturales desde el año 83. Lo hemos abierto. Este es un debate que está cruzado por la religión y cruzado por la pobreza.
Se tiene que despenalizar porque la legislación actual no sirve, no disuade a una mujer que ha decidido interrumpir un embarazo, no cambia esta decisión por la criminalización del aborto. Es realmente profundamente injusta y además discrimina.
De las 500.000 que todos los años se hacen aborto, y decimos, ahí hay de todas las clases sociales, de todas las religiones, ahí somos de todos los colores. Pero esas 60.000 ya no son de todos los colores. Esas 60.000 que terminan internadas, en su gran mayoría son mujeres pobres y jóvenes.
El debate del aborto se concentra en esto: si hay vida o no hay vida, de este ser recién gestado y si nosotros tenemos derecho a terminar con esa vida. ¿Podemos hacerlo o no? Nosotros decimos que no, estamos a favor de la vida del niño por nacer, nos parece que se lo tenemos que respetar.
40% de los embarazos terminan en abortos y es una cuestión de salud pública. Eso quiere decir que la mujer no tiene las herramientas para tomar decisiones anteriores con respecto a su embarazo.
En contra del aborto estamos todos. El tema es ver si penalizarlo, criminalizarlo, es la mejor manera para alcanzar grados de justicia y de igualdad.
El médico siempre tiene que hacer todo lo posible por salvar las vidas. Por lo tanto, la Iglesia siempre se va a oponer a esta falacia.
En contra del aborto estamos todos, decía Diana Conti, pero penalizándolo, ¿a qué se llega, no? Digamos, un ámbito de mayor justicia, mayor igualdad. Bueno, este es el debate también, estar a favor, en contra del aborto. Ahí se escuchaban distintas voces, Juan Carlos Vega, diputado de la Coalición Cívica, Estela Díaz, Cecilia Marchán, a Cintia Houghton también escuchábamos. Bueno, distintas voces que nos traen un poco, bueno, este debate tan caliente en relación al aborto, ¿no? ¿Cuál es el problema en nuestro país? ¿Por qué, Mario, vos crees que todavía no se logra llegar a una ley del aborto y se despenaliza?
Bueno, la primera cuestión es que creo que el tema del aborto es una de las deudas pendientes de nuestra democracia. Es un tema que llama la atención que a 30 años de esta transición no haya podido siquiera ser discutido en los ámbitos naturales como el Congreso. Escuchaba al principio que decían que es un tema complejo, si bien puede serlo, forma parte de la realidad cotidiana de todas las chicas y mujeres que conocemos. ¿Quién no conoce en su círculo íntimo, ya no en un círculo muy lejano, alguna hermana, alguna pareja, alguna hija, alguna madre que haya pasado por esta situación? Es falso que esto sea una situación que le pase a otros, lo que sí le pasa a otras, porque le pasa a las mujeres. Claro. Ninguno de nosotros varones vamos a estar ante un atraso menstrual, una situación de un embarazo sobre el cual tenemos que ver si lo vamos a proseguir o vamos a interrumpirlo. Las preguntas, me parece, son dos, es decir, no, discutir si uno está a favor o en contra no quiere decir nada. Las dos preguntas es, ¿uno está a favor o está en contra que, como dice nuestra ley, una mujer deba ir presa por haber interrumpido un embarazo? Esto es lo que dice hoy el Código Penal, salvo algunas excepciones, las mujeres que interrumpen un embarazo deberían terminar presas.
El aborto es un delito.
Es un delito estipulado en el Código Penal. Por supuesto, también todos conocemos, todas saben que no hay mujeres presas porque si no nuestras cárceles estarían rebosantes de mujeres porque si bien las estimaciones no se pueden calcular con mucha precisión porque es un fenómeno clandestino, pero en los estudios más serios, como el que hizo en su momento Alejandra Pantelides del Centro de Estudios de Población, dan una cifra de alrededor de 500.000 abortos inducidos cada año.
500.000 abortos por año.
Por año, es decir, hay 500.000 mujeres argentinas o residentes en la Argentina que abortan, o sea, que interrumpen voluntariamente un embarazo, es decir, no los abortos espontáneos o las pérdidas de embarazo. Es decir, es un poco más de uno de cada, o sea, hay 700.000 nacidos vivos cada año, 500.000 abortos, es decir, 1.200.000 embarazos que se producen, aproximadamente 500.000 terminan en aborto. Entonces, la primera pregunta ¿es justo, es correcto, cuáles son los efectos de que tengamos una ley todavía en el siglo XXI que diga que una mujer deba ir presa si hace esto? Y la segunda pregunta es si las mujeres deberían poder interrumpir su embarazo en el hospital, en el sistema de salud, o el Estado las va a obligar a hacerlo como lo hace hoy en la clandestinidad. Como sabemos, las mujeres que abortan en la clandestinidad, la inmensa mayoría lo hace en buenas condiciones si tienen los medios económicos para hacerlo. Como también sabemos, no todas las mujeres tienen estos medios. Entonces, lo que vos decías es una cuestión también de justicia social, porque las que se mueren y las que paradójicamente quedan infértiles, es decir, que no quedan con la capacidad de tener hijos o hijas cuando sea el momento más adecuado para ellas, son las más pobres y las más jóvenes, que son en general las que siempre pagan las peores consecuencias de las injusticias.
Y en estas mujeres pobres, jóvenes, que tienen que hacerlo de manera por ahí casera, ¿cuál es el contexto y las circunstancias en las cuales tienen que llegar a practicar este tipo de métodos?
Bueno, como te imaginarás, al ser tantas situaciones, las situaciones varían muchísimo. Hoy en día existe un método que no es legal, que es a partir de una pastilla, que es el misoprostol o el oxaprost, que le ha permitido a muchas chicas y a muchas mujeres interrumpir un embarazo en las primeras semanas de gestación. Esto es una novedad, digamos, en el mundo social latinoamericano y en general del mundo, pero que fue rápidamente extendido porque le dio una herramienta. Por supuesto, esto también, como todas estas cosas, tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones y sus riesgos.
¿Qué es el misoprostol, para los que no sabemos?
Yo tampoco soy médico, claro, así que voy a hablar de como un lego en la materia, pero es una droga que se usa en como protector gástrico, en por ejemplo, bueno, ahora no voy a decir la marca, pero en antiinflamatorios de alta potencia, y se descubrió que ese es el protector gástrico del otro producto. Entonces, esa es una pastilla que se coloca en la vagina y produce como la expulsión y una interrupción de embarazo, siempre y cuando se trate de los primeros días o las primeras semanas. Es un método que incluso para las mujeres que han perdido un embarazo, a veces se usa esa droga para hacer la expulsión del feto en esos casos. El tema es que igual hay una variabilidad muy grande, porque también depende del momento de la gestación, de las circunstancias de cada mujer.
¿Esta pastilla es conocida, es generalizado su uso? ¿O?
Es un uso, por lo que dicen las investigaciones y los datos, que está bastante generalizado. También lo que hay es mucha confusión en la población, incluyéndonos a los investigadores. Nosotros hicimos hace unos años una investigación para el Ministerio de Salud sobre la mal llamada pastilla del día después, que es la pastilla de anticoncepción de emergencia, es decir, que eso sí es un método anticonceptivo, porque impide la unión del óvulo con el espermatozoide, que se toma después del coito. Algo que es contraintuitivo, porque se presupone que la anticoncepción viene antes o durante, no después. Pero esta pastilla, que no es otra cosa que la pastilla anticonceptiva tradicional en dosis más altas, esta es una pastilla que impide entonces la fecundación, es decir, es un anticonceptivo. Después hay unas pastillas que regulan la menstruación, que no es ni anticonceptiva ni abortiva, tiene otra función. Después está una pastilla que no se vende en nuestro país, que sí es para producir abortos, que es esta RU486. Y esta cuarta, que es el misoprostol, que sí es una pastilla que tiene efectos abortivos, aunque no fue diseñada ni pensada para eso. Hay mucha confusión. Nosotros preguntando, ¿usted alguna vez usó anticoncepción de emergencia? Nos decían, sí, me la puse, qué sé yo. Y en realidad estaban hablando del misoprostol. Y viceversa, es decir, a veces hay mucha confusión. Por eso quería terminar diciendo que la ilegalidad del aborto y este estado gris, que no se sabe en qué casos es posible hacerlo, en qué casos no, no solo afecta a las mujeres frente a un aborto o un embarazo, también en la anticoncepción, en su propia salud, porque nunca saben si, por ejemplo, con la anticoncepción de emergencia pueden pedirla en el hospital, cuando sí lo pueden hacer porque es un método anticonceptivo de distribución universal y gratuita en nuestro país. O sea que la prohibición del aborto afecta incluso a la anticoncepción, que evitaría un embarazo no buscado que puede terminar en un aborto.
Es verdad esto de la falta de información y la confusión en relación a este tema. Queremos dar, para empezar a dar un dato, vamos a dar varios datos en el programa de hoy, pero si alguien quiere información sobre esto, sobre el misoprostol o sobre los métodos de aborto, pueden llamar a un teléfono que es el 156-664-7070, que es la línea aborto, donde ahí van a poder hacer preguntas y asesorarse en relación a este tema. Y además, en nuestro Facebook subimos una cartilla que hizo la gente de la línea de aborto, que son las feministas que realizaron este material, y ahí lo pueden descargar gratuitamente. Y en el programa de hoy también vamos a pasar algún spot en relación a este tema. Hay que informarse, porque es verdad que hay confusión en relación a los métodos, y lo que falta un poco, creemos, es eso. ¿Vos qué pensás en relación a, quizás antes del aborto, la distribución de anticonceptivos, que las mujeres puedan informarse, la implementación, que vos decías, los hospitales y los centros de salud deberían repartir? Pero esto, ¿qué pasa en el país? ¿Se reparte? ¿Las mujeres se enteran de todas las opciones que tienen? ¿Cómo se implementa también el programa de salud sexual y reproductiva?
También es un tema muy complejo. Si bien en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable es muy activo y ha producido y está produciendo materiales y políticas muy encomiables, todos sabemos que la vida sexual y la vida reproductiva de las personas es complicado, es decir, a veces hay cuestiones de acceso, a veces los métodos fallan, ya sea porque son mal usados o porque simplemente fallan, es decir, las pastillas, el DIU puede fallar, o incluso en casos de embarazos que son buscados, después puede suceder que la mujer o la pareja no quiera proseguir con ese embarazo. También hay mucha hipocresía, no solo abortan las mujeres de los sectores populares, las mujeres de clases medias y clases altas también interrumpen sus embarazos. Está cuestiones que son difíciles de hablar porque tiene dilemas éticos y subjetivos y personales muy potentes, pero por ejemplo el tema de los test genéticos que se hacen, que hacen muchas parejas y mujeres de las clases medias y altas, es decir, fue un embarazo buscado, pero quizás ese embarazo después es interrumpido. Bueno, hay muchas cuestiones que entran en juego, no solo el tema de la mujer indefensa, jovencita, digamos, de sectores marginales. Abortan las mujeres de todas las clases sociales, de todas las religiones y todas las que están en edad reproductiva.
Estamos conversando con el profesor Mario Pecheni, que es politólogo, profesor en nuestra facultad y es investigador en temas de derechos humanos, salud y sexualidad. El tema de hoy es el aborto. Vamos a ahora escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un tema de The Cure y seguimos en el segundo bloque.
So mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo, acceder y difundir información sobre métodos de aborto seguro, beneficiarnos de los avances de la ciencia. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro, garantizar el acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud sin discriminación por sexo, por género, por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, por clase, por etnia, por color de piel, por capacidades diferentes, por nacionalidad, por lugar de residencia.
Aborto. Más información, menos riesgos. 011 15 66 64 70 70.
El puente. Es hora de encontrarnos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya.
Mi nombre es Sofía Caliba, Grupos de Promotora de Salud del CEXAC 19, que está ubicado en Cobo y Curapaligüe, Bajo Flores. Bueno, nosotros como promotoras de salud estamos orientando a las personas que tienen problemas de violencia de género. Estamos atendiendo los días lunes de 9 a 12 de mediodía. Lo que hacemos mayormente es orientarlas y contenerlas, guiarlas. A veces no quieren denunciar, pero bueno, la situación en que se encuentran lo hacen y todavía lo hacen con miedo. Eso yo veo que hay gente que llega todavía no segura de sí misma a veces, pero la situación en que están les obliga a llegar, ¿no?, a ese lugar y bueno, donde nosotros le damos el espacio para que ellos puedan contar su problema sin presionarlas. Ahora actualmente estamos trabajando con ese tema, pero ahora que ya viene el invierno, seguramente que vamos a trabajar con prevenciones, orientamos sobre las vacunas, sobre las enfermedades que hay en los barrios mayormente. Más que nada eso también hacemos, promovemos la salud. Como somos gente de barrio, nos prestamos a escucharlas. Veo que tienen ese problemita de acercarse a los médicos, son como muy tímidos, no se animan a preguntar, o será porque el profesional se maneja con su código, con sus palabras que no entiende la gente. Entonces se acerca a nosotras y nos dice, mirá, el médico me dijo esto, yo no entiendo, ¿cómo puedo hacer? Acá en el Centro de Salud 19 se están preparando más promotoras de salud y a través de eso nosotros participamos así en comedores, las mismas chicas que se estaban preparando también hacían sus talleres en otros lugares. Hay que capacitarse 6 meses, un poquito más. Es un compromiso y hay que estar preparada para llegar a la gente. Si alguien se quiere anotar en este nuevo curso, en el CESAC 19, vamos a estar promocionando a través de folletería, a través de la radio.
Seguimos en el puente, escuchamos recién este minutito de organización de una organización que participa del programa de capacitación de la facultad, desde donde hacemos este programa de radio. En este caso, el grupo de promotoras de salud de CESAC 19, que trabajan allí en el Bajo Flores, en Cobo y Curapaligüe. Sofía Caliba nos contaba un poco qué es lo que realizan, el rol de promotora de salud, como ser esto de ser un nexo entre los vecinos del barrio. Ellas son vecinas del barrio, hablan como la gente del barrio, para entender un poco el lenguaje de los médicos, que por ahí el que va a atenderse en un centro de salud no le entiende. Bueno, este es el rol de las promotoras de salud en prevenir la salud y en este tema también de ellas trabajan con violencia de género y en acercar un poco la salud para el resto de los vecinos, en este caso del Bajo Flores. Queremos saludar a los que nos dejaron sus mensajes en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, a la Pati Morocha, a Juanjo Munanfo, a Karina Mato, a Silvia Benítez, a Mari Huerta. Allí nos dejaron sus pulgares arriba y un mensaje que nos dejó Karina: muy bueno el programa, felicito a todos los que trabajan en él, estrechando lazos, dando espacio para escuchar otros temas, otras voces y ver plasmada esta consigna que siempre levantamos, pero que tantas veces parece una ilusión, que la UBA es del pueblo y los trabajadores. Gracias. Le mandamos un beso a Karina por escucharnos y por dejarnos este mensaje en nuestro Facebook. También a Gabriel Luzcol, que nos dejó ahí una pregunta que ahora le vamos a hacer a nuestro invitado. Los que quieran sumarse pueden hacerlo en www.facebook.com/elpuenteradio.
Ay, ¿cómo vas a abortar en maternidad?
Loca,
te vas a morir. Ay, ¿cómo vas a abortar?
Basta, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi vida. Quiero información.
Aborto, tu decisión. Más información, menos riesgos. 011 15 66 64 70 70.
Seguimos en El Puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre el aborto con el profesor Mario Pecheni, y quedó ahí pendiente preguntarte o profundizar un poco en esta cuestión de por qué si los abortos clandestinos se siguen realizando, si las mujeres siguen muriendo, por qué no se toma como política de Estado y no se legaliza hacer que la mujer pueda acceder al hospital público a hacerse un aborto legal, seguro y gratuito para que no sigan muriendo mujeres. ¿Cuáles son los poderes que están en pugna ahí, además de la Iglesia, que sabemos su lobby en relación a este tema? ¿Qué pasa con la clase política? ¿Por qué desde la presidenta, siendo mujer, no impulsa una ley por el aborto? ¿Qué pasa con la corporación médica también, utilizando el recurso de objeción de conciencia de manera permanente, ¿no?
Bueno, podríamos decir varias cosas. Una, que en general tanto los miembros de la clase política, nuestros diputados, nuestras diputadas y senadores y senadoras, líderes de partidos políticos, y también los médicos, médicas, sus esposas, sus hijas, no mueren de aborto. Las que mueren son las más pobres. Entonces, no está, por lo menos en su agenda personal propia, cotidiana, el tema de estas consecuencias terribles de tener que interrumpir un embarazo en la clandestinidad. Pero yo diría dos cosas. Una, cuando fue la discusión del divorcio hace 25 años, también parecía que se acababa el mundo y que este era un tema imposible de discutir. Y hoy en día nadie, literalmente nadie, en su sano juicio, considera que se ha destruido la familia argentina, la nacionalidad y el universo, porque las personas puedan volver a casarse, que en definitiva era eso lo que se legislaba con el divorcio. Con el tema del aborto, el problema es la clase política, no es la sociedad argentina. Las encuestas, como analizó, por ejemplo, nuestra secretaria de investigación, Mónica Petracci, las encuestas señalan consistentemente que la ciudadanía considera que una mujer no debe ir presa si tiene buenas razones para interrumpir un embarazo, y considera que debería poder hacer esta interrupción del embarazo en el sistema de salud. El tema es que la clase política cree que puede perder elecciones o perder votos si se manifiesta lo que en su propia práctica aceptan. No conocemos a nadie de la clase política ni de la corporación médica que haya denunciado a una familiar, a una hija, a una amiga, cuando se enteran de que interrumpió un embarazo. El tema es que el statu quo parece ser una situación cómoda para la clase política. El matrimonio igualitario el año pasado, el anteaño, mostró que legislando en favor de los derechos humanos con temas que pueden ser polémicos para la jerarquía de la Iglesia Católica o para ciertas jerarquías como las asociaciones de abogados, etcétera, después son acompañadas por la sociedad y hasta dan rédito político. Por eso yo creo que es una percepción errónea y falsa de la clase política, que cree que si sostiene con voz potente que las mujeres no deben ir presas cuando hacen un aborto, ganarían elecciones, o por lo menos no dejarían de ser votados. Y yo creo que es muy difícil de sostener seriamente que una mujer debe ir presa por interrumpir un embarazo. Respecto de las corporaciones médicas, es el tema del doble discurso también. Es decir, no es que la gente es mala o hipócrita en un sentido espurio, pero simplemente es un modo de funcionar. Es decir, la corporación médica deja para un Estado oficioso a que se resuelvan estas cuestiones. Es decir, la corporación médica atiende las complicaciones de aborto, como decía uno de los de lo que escuchamos más temprano. Hay en la Argentina aproximadamente unas 60, 70 mil mujeres que pasan al menos una noche en el hospital público por complicaciones de aborto. Es decir, lo que es una estadística sí precisa. Yo no me la acuerdo, pero es una estadística precisa. Es el dato de egresos hospitalarios. ¿Cuántas mujeres pasaron por lo menos una noche internadas en el hospital por alguna complicación, por una infección o por un aborto incompleto que puede poner en riesgo su salud, su fertilidad e incluso su vida? Este es un dato concreto y es solo los datos del sector público de salud, no incluyen los datos de otros subsectores de salud. Todo esto es un sufrimiento evitable. Entonces, es indignante, por lo menos para mi punto de vista, que se considere que esta es una situación de equilibrio. Bueno, vamos a esperar a que llegue el momento para que esto se pueda discutir. Mientras esperamos que llegue el momento, hay 70.000 mujeres todos los años que son hospitalizadas en nuestro sistema de salud, al cual no les sobra el dinero ni las camas. Hay mujeres que se mueren todos los años, pueden ser más, pueden ser menos, pero en todo caso son muertes evitables. Cuando se discute si son 100 o son 200 o 300, también es indignante. ¿Qué cambia que sean 100 y no sean 300? Son 100 mujeres que en general son madres de familia, que son mujeres que son trabajadoras, que son mujeres que tienen sueños, que tienen proyectos, que se mueren. Y que se mueren por causas evitables. Eso, como decíamos al principio, es una deuda de nuestra democracia.
Tenemos una pregunta de un oyente para hacerte, Mario. Gabriel Gluskol nos deja una pregunta en nuestro Facebook que dice: ¿puede ser que en las ciudades donde hace tiempo existe la despenalización del aborto existe menos violencia que en las que no?
Bueno, justo por casualidad, no porque estuviera preparado para esta pregunta, hay un libro que se llama Freakonomics, que es de esos libros que cuentan anécdotas simpáticas ligadas a la economía, donde cuentan esta cuestión, que vayas a ver si tiene sustento, pero lo que dicen que en Estados Unidos se comprobó una correlación entre la baja de los índices de criminalidad respecto a una cierta distancia en términos de años del momento en que en esos estados de Estados Unidos se legalizó el aborto. Entonces, la hipótesis de esa investigación es que, supongamos, a 15, 18 años, 20 años de que en cada estado, porque fueron siendo legalizados a destiempo en Estados Unidos, hubo una baja de criminalidad. La hipótesis de estos investigadores, que no, por supuesto no me acuerdo quiénes son, es que al haber menos jóvenes y adultos que han sido criados por hogares donde no los querían, disminuye el número de personas mal socializadas y que por ende quieren o se ven obligadas a recurrir a la violencia o a la criminalidad. Lo que uno podría decir más sensatamente, yo no creo sinceramente que haya una correlación en este sentido, pero sí en general es muy probable que los estados que hayan legalizado el aborto también hayan sido estados que promovieron la anticoncepción y la protección familiar y el apoyo a aquellas familias que sí tienen hijos, porque en realidad la gran hipocresía es que nosotros como estado no le damos los medios tampoco para que los hijos y las hijas sean criados como corresponde. Entonces, en realidad, el aborto, la legalización del aborto debería formar parte de un paquete de protección de las mujeres y de las familias. Y familias protegidas hacen que haya niños que después son jóvenes y después son adultos que vayan a la escuela, que aprendan un oficio, que trabajen en oficios legales, etcétera. Es decir, entonces uno podría decir que este argumento Freakonomics, freak quiere decir raro o extraño, es un argumento raro y extraño, pero tiene algún viso de que puede ser que sea así en este sentido, no que el estado de Nueva York disminuyó su el índice de criminalidad 20 años después de haber legalizado el aborto y el de Colorado lo hizo 5 años más tarde porque legalizó el aborto 5 años más tarde, sino que en general los estados que promueven los derechos de las mujeres, como dice la campaña en Argentina, los estados en los cuales hay educación sexual, los estados en los que hay acceso a anticonceptivos, los estados en los que hay aborto legal, son en general también estados que protegen a las familias cuando tienen sus hijos, para que coman todos los días, para que vayan a la escuela, etcétera. No por nada, en general, quienes se oponen a estos derechos también se oponen al acceso a anticonceptivos, a la educación sexual y a toda una serie de derechos que las mujeres, los varones y todo el mundo en este país debería tener derecho.
La campaña que mencionaba Mario Pecheni recién es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya hace muchos años que viene trabajando este tema, presentó proyecto de ley en diputados, ¿no?, para poder que esto tenga tratamiento y que al final nunca se pudo dar tratamiento, ¿no? Siempre se cortó y el proyecto de ley nunca se llega a tratar para después ser discutido y aprobado. Si alguien quiere información puede meterse en www.abortolegal.com.ar, que esa es información de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Estamos conversando con Mario Pecheni sobre la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, y hay un fallo de la Corte que establece en qué casos el aborto es no punible, o sea que no merece pena. Esto es en casos de violación, ¿no?
El Código Penal, que tiene ya sus 90 años en este país, dice una frase medio extraña, como que dice: el aborto no es punible en los casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer y en casos de violación o atentado al pudor cometido sobre mujer idiota, declarada idiota o demente. Hubo una discusión en este país en el año 91-92 donde se discutía si el aborto no es punible solamente en el caso de las violaciones a mujeres declaradas idiotas o dementes, es decir, si una mujer que no es idiota ni demente, el aborto en ese caso de violación es o no punible, presuponiendo de una manera totalmente, que yo considero inaceptable, que de alguna manera la mujer idiota no demente contribuyó a ser violada, es decir, porque hay alguna responsabilidad de su parte que no existiría en el caso de la mujer idiota o demente, o suponiendo, como suponían en 1921, que de una mujer idiota o demente nacería un hijo idiota o demente. Es decir, hace una confusión terrible. En general, la justicia ha venido fallando en que todo aborto en caso de violación no es castigable. El tema es que cuando una chica o una mujer en estos casos vive un servicio de salud con la necesidad de interrumpir un embarazo producto de una violación, no faltaba quien interpusiera algún recurso. Y como ustedes saben, o si no saben les cuento, los abortos son más seguros y son con menores riesgos y menos costos psicológicos, emocionales, cuantos más tempranos son. Entonces, cuando esta justicia nuestra, que no solo en el caso del aborto, sino en todos los casos, no es tampoco Speedy González, no es la más rápida del universo, traía consecuencias que los abortos se volvían más riesgosos o simplemente se volvían impracticables o terminaban siendo hechos en la clandestinidad. Es por esta razón que la Corte Suprema de Justicia falló, como para que no queden dudas, de que cualquier aborto en caso de violación es no punible y por ende debe ser accesible en el sistema de salud. Y como segunda cuestión, es que la palabra de la mujer alcanza, porque si la mujer se le exige que pruebe la violación, también eso introduce un tiempo y una situación que también es muy problemática para las mujeres que sufrieron esta agresión y las vuelve a victimizar doblemente, triplemente. De ese sentido, el fallo de la Corte Suprema es muy auspicioso y también obliga a las provincias, que algunas de ellas...
El problema es cómo se aplica esto, ¿no?
No, pero justamente porque lo que fue sucediendo es que incluso provincias que en principio uno podría pensar hostiles a estas cuestiones se vieron obligadas, y reaccionaron bien, a reglamentar cuáles son los procedimientos. Entonces no cada médico, cada servicio, cada jefa o jefe de servicio se ve obligado a decidir en cada caso qué hacer, sino se protocoliza, lo mismo que pasa cuando uno llega a una guardia, hay un protocolo de atención, qué hacer, qué pasa. Bueno, en este caso lo mismo, es decir, el fallo de la Corte impulsó a que cada una de las jurisdicciones establezca cuáles son los procedimientos cuando llega una mujer violada, además de hacer la profilaxis posexposición para el VIH, hacer las denuncias que haya que hacer si ella las quiere hacer, qué hacer en el caso de un embarazo producto de esa violación. Lo que sí yo llamaría la atención es el tema de la reforma del Código Penal, que está en este momento siendo discutida, incluso a cargo de miembros de nuestra Corte Suprema de Justicia, donde el tema de la reforma de los artículos que penalizan el aborto quedan como temas no discutibles de la agenda. Para mí, y en este sentido el movimiento de mujeres es muy claro al respecto, es sacrificar a las mujeres como que este tema no es tan importante y no es que no se discute cómo hacer para reformarlo, es un tema que quedó fuera de la agenda de discusión. Y en este sentido es, me parece a mí, un problema de también de nuestra Presidenta, nuestra Corte Suprema y nuestra Comisión Reformadora, de excluir algo que produce sufrimiento y que es claramente una injusticia. ¿Por qué? También por una percepción o por una convicción personal o por las dos cosas de que esto es problemático, pero también sería problemático discutir, por ejemplo, el racismo institucionalizado en la África del Sur o cuestiones que hoy consideramos totalmente inaceptables, inadmisibles, y bueno, en algún momento hay que discutirlas y cambiarlas para que todo el mundo viva mejor. Y quisiera decir una sola cosa más respecto al testimonio que escuchamos más temprano también de Cynthia Houghton sobre el respeto a la vida. Y en este sentido, todo el mundo, principalmente las personas que defienden que las mujeres no terminen presas por un aborto y que puedan hacerlo en el hospital, defienden la vida. Nadie quiere que nadie se muera. Es totalmente injusto y es desconocer la realidad decir que las mujeres abortan porque sí, si no tienen razones que las llevan a hacerlo. El tema es que si ellas tienen esas razones, ¿quiénes deciden por ellas? ¿Nosotros, los investigadores, los diputados, los maridos, los médicos o ellas mismas? Esa es la pregunta. Es decir, ¿quién decide? Alguien decide. Si no son ellas, son otros. Y esa es una pregunta de democracia, de justicia y de ética. Mi punto de vista es que si es tu propia vida y es tu propia cuerpo, es tu propia situación, y ninguna mujer va a interrumpir un embarazo gratuitamente y livianamente. Si lo hace es porque considera que tiene motivos de peso. En este sentido, bueno, me parece que la democracia no puede seguir infligiéndoles dolores que pudiera evitarlos.
Muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros en El Puente.
No, gracias a ustedes y hasta la próxima.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Ya llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando sobre el aborto con el profesor Mario Pecheni. Y el viernes no se pierdan el programa porque vamos a continuar hablando de este tema desde la voz de mujeres organizadas en la organización Mujeres Conurbanas, un grupo de mujeres que trabajan por el oeste, por Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Van a venir acá a hablar cómo lo viven desde la vida cotidiana, desde las prácticas cotidianas, la cuestión de la interrupción del embarazo. Desde las facultades sociales también se toman cartas en el asunto y por un lado se reparten preservativos en las distintas sedes de la facultad y se realizó un material que es muy bueno, que el que quiere nos puede pedir, que se llama Interrupción Voluntaria del Embarazo, una publicación en diálogo con distintas profesoras investigadoras que es muy recomendable. Así que nos vemos el viernes que viene. Gracias Claudia Deus en la operación técnica y gracias a todo el equipo y a todos los oyentes por estar del otro lado.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.